sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo va? Sí.
¿Todo bien? ¿Y vos, Adrián?
Bien, mojado.
¿Sí? ¿Te mojaste un poco al llegar?
Un poquitito. Pero bien, ahora estamos de vuelta, como todos los jueves, hablando de algo.
Algo en relación a la tecnología y de alguna manera cómo las personas comunes nos podemos apropiar de las cuestiones tecnológicas para, llamarlo, hacer un mundo mejor. Llamarlo, sí, ¿no? Hacer alguna cosa
casualmente
interesante.
Antes estuvieron hablando un poco de eso, ¿no? Viste, usar las máquinas para que hagan lo que saben hacer y nosotros dedicarnos a... Por ejemplo, estar al divino botón.
Sí, y bueno, sería interesante, pero digamos, para lograr un tipo de cosa por el estilo, deberíamos obviamente cambiar, digamos, la percepción sobre el mundo, cambiar un poco la manera de que nos apropiamos de las herramientas, o como decía David, de la tecnología como extensión de las capacidades de las personas, ¿no? Pero bueno, es una cosa que va a llevar bastante tiempo si es que lo logramos hacer en algún momento, ¿no?
Y sí, bueno. Mientras tanto estamos acá hablando de lo que ya está, ¿no? Que, por ejemplo, es el software libre, esto que venimos 4 años hablando de esto, ¿no? ¿Cómo aguantamos?
Y no sé, siempre hay algo nuevo para decir.
Así es, sí. Mira, yo no tengo mucho en relación a software libre. Tengo, bueno, la trágica noticia, se murió Steve Jobs, que a algunos nos gusta, a otros no, pero el tipo fue un innovador en lo que sabía hacer, ¿no? Más allá del carácter feo que tenía para tratarlo personalmente.
Sí, yo estaba leyendo hace un rato en una de estas listas de correo electrónico, ¿viste? Grupos que andan dado por internet, que hablaba sobre una cuestión que era los 10 mandamientos de Steve Jobs para los emprendedores.
Sí, ahora que lo decís, él se caracterizaba por tener, aparte de una gran cantidad de seguidores, generar una especie de casi religión alrededor de los productos que creaba su empresa y su persona.
Bueno, recordemos de alguna manera, yo antes lo estaba hablando afuera, digamos, porque estábamos hablando en algún momento de qué opinión tenía sobre este tipo y no sé qué, que él, ¿no? O sea, esta empresa, digamos, que fundó este señor Steve Jobs, que es Apple, ¿no? Nació en la costa oeste de Estados Unidos y nació a partir de dos personas. Una era este Steve Jobs, otra era
el Wozniak.
Wozniak. Y uno era el tipo que sabía de electrónica, de informática, que se creó su propia computadora, y el otro era la persona que se encargaba de las cuestiones comerciales, más que nada. No, pero es interesante.
Sí, es más interesante no ver que empezaron en un garage y terminaron con una de las empresas más grandes de tecnología, ¿no?
Y yo lo que estaba diciendo antes también es que esta cuestión de que si Microsoft, digamos, dentro del mundo de la informática, dentro del mundo que es lo popular, ¿sí? O lo que no lo popular, lo que tiene todo el mundo o casi todo el mundo en su computadora, esto de Apple y sus computadoras es algo como más selecto, ¿no? O sea,
sí, es que siempre se jactaron justamente de ser un grupo especial y como que eran el grupo, viste, bueno, de y el hecho, resto de la gente era la plebe.
No, bueno, pero de hecho, a ver, hay que reconocer que obviamente las terminaciones y los productos son mucho mejores que los comunes, digamos, que si querés, los productos de Microsoft, ¿no? Ahora, es interesante ver toda esta. Yo estaba leyendo acá los 10 mandamientos estos que estaban hablando, los 10 mandamientos del emprendedor. Pero bueno, hay gente que obviamente que tampoco le agrada mucho este Steve Jobs, ¿no? O sea, obviamente los productos, si por algo se caracterizan los productos de esta empresa es por ser lo peor de lo peor con respecto a las libertades que vos podés ejercer sobre los productos y sobre los programas de computación.
Sí, pero a la mayoría de la gente eso no le importa, porque convengamos que son productos lindos, dentro de la funcionalidad que te brindan andan bien.
Sí.
Y además es como un símbolo de estatus, ¿eh? No es lo mismo andar en una bicicleta de 2 pesos que andar en una bicicleta de 5.000.
Bueno, pero obviamente esto metido dentro de las corporaciones, este tipo era no era ni siquiera el dueño de la empresa. En este momento era el CEO, o sea, como el presidente de la empresa, ¿sí? Ahora, obviamente que estas corporaciones, digamos, usan mano de obra lo más barato que pueden conseguir en países del tercer mundo.
Sí, es más, se hicieron famosos justamente por los suicidios en los empresarios que hacían los chips de los celulares. Se mataban cada 2 semanas 2 o 3 de los fabricantes.
Usan sistemas de restricción de contenidos en sus dispositivos. Hay toda una...
Se murió la computadora.
Una lógica, viste, muy, muy rara de todo lo que hacen, ¿no? Con sus productos. Además, en el día de hoy, digamos, cualquiera de los productos están todos... Para poder correr programas que no son de ello, tenés que hacer toda una cosa estrambólica en él.
Sí, a veces perdés la garantía. Y aún así, para poder hacer programas que corran, por ejemplo, un celular, tenés que adaptarte primero a un plan que ellos dictan qué cosas podés o no hacer, o tipos de, incluso lenguaje podés usar. Y aparte tenés que pagar una cuota anual para que tus programas, primero puedan estar, que la gente los compre, y te den a vos un porcentaje de esa venta, y segundo, para que vos te den las herramientas para hacer los programas.
Sí, así es que, raro, ¿no? Sí, así que obviamente, digamos, esto es como cualquier cosa que viene de estas mega empresas, ¿sí? Que, bueno, tiene su cierta utilidad para ciertas cosas, pero bueno, digamos, sí, tiene igual sus grandes limitaciones también.
Para la gente que quiera otro tipo de actividades, tenés otros dispositivos, pero como ya dije, dentro del marco que fueron planteados, andan bien, y mientras los agarres con la mano correcta, tenés señal y podés hablar, así que no hay problema.
Vamos, si querés escuchar el primer tema.
Dale, vamos a escuchar una banda que se llama Autos que Chocan, y el tema es Rebeldina.
Thank you. La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es. Y ahora vamos a hablar de cosas.
¿Sí? ¿De qué cosas?
Mira, me llegó, por ejemplo, un correo que están haciendo otro proyecto más de Internet alternativa que se llama Proyecto Bizancio.
¿Y qué? ¿Cómo es esto de hacer un Internet alternativa?
Y bueno, parece que nosotros siempre lo vamos de que el Internet, bueno, cuando hay censura, cuando hay un problema, como que le pega la vuelta y la información llega de cierta forma. Pero la verdad es que depende toda la infraestructura de poca gente. O sea que si el día de mañana los cinco tipos, digamos, que controlan gran parte de esta infraestructura dicen, bueno, acá no pasan esto y estos sitios se van, se van. Entonces hay un montón de gente que desde hace varios tiempo viene haciendo redes paralelas alternativas a internet, diciendo, bueno, viene un huracán y tira abajo todos los cables. O viene un dictador y dice, bueno, acá mando yo, tenemos sí. Otra forma de comunicación. Y lo que hicieron es más o menos lo mismo que están haciendo la gente de Rosario con redes mesh. O sea, sí. En vez de ser redes que van, yo quiero hablar de acá a Capital y tengo que conectarme con alguien que está en Quilmes, con alguien que está en el medio y otro así de asaltitos. Hacen gente que se comunica con el vecino más cercano y no le importa cómo va a llegar. La idea es que la red sola se cure y digamos tenga una especie de forma rápida y sin necesidad de configurar de llegar a un lugar. O sea, vos pones un nodo en tu casa y automáticamente esa máquina retransmite a todos los que estén cerca.
O sea, vos te compras un aparato, lo pones en tu casa, en un lugar, digamos, alto, vamos a llamar, accesible por una antena, digamos, automáticamente ya está retransmitiendo la señal de esta red, digamos.
Claro, la idea es justamente esa. Entonces, si por ejemplo alguien se está comunicando y salta a través de tu aparato para llegar más lejos y de repente vos se te corta la luz, ponele.
Sí.
La forma, la red sola, la tecnología, sin que vos hagas nada, busca la vuelta y pasa por otro lado. Y bueno, ideas que están haciendo reuniones semanales y para hacer justamente esto, ¿no?
¿Pero en dónde es esto?
Esto es en Nueva York, en Estados Unidos. Se juntan el último viernes de cada mes, que ya falta poquito. Así que mirá, no sé, voy a leer más, porque en realidad es así. Me llegó 2 minutos recién el correo y me puse a leerlo.
No, no, es interesante la cuestión esta de bueno, la gente que puede empezar a tener redes alternativas donde puede intercambiar información, donde puede publicar algo, digamos, sin estar en lo que es internet, ¿no? O sea, porque recordemos que internet no es más que a gran escala mundial cables conectados entre computadoras. Es eso. De hecho, a ver, esto no sé si alguna vez lo dijimos acá, pero de hecho, digamos, los países como Argentina están conectados con el mundo por cables que van por el Océano Atlántico.
Sí, en las Toninas era que iba un cable que sí, cruzaba sí, todo el océano.
Sí, hay un cable que cruza toda Argentina, digamos, hacia el oeste, ¿sí? Y después tenés un cable que llega sí, que bordea además y que entra por las toninas, que va hacia el norte, digamos. Son cables, digamos, que van por el océano, sí,
sí, de las hecho, ópticas. Hace tiempo en la zona de Turquía, barcos pesqueros de forma muy misteriosa cortaron los cables, así que, y se quedaron aislados del mundo.
Bueno, hablando de esto de la, viste, la, que estabas hablando en Nueva York y la red esta alternativa, internet, no sé qué, vos sabés que hay una efervescencia pseudo revolucionaria en el mundo, en donde hay muchos focos, en donde hay gente que está, se autoproclama indignado y no sé qué cuántas cosas, ¿no viste? Que hay un montón,
sí,
de gente,
de hecho,
organizada.
Vi a los accionistas de Wall Street tomando champán en una ventana, como riéndose de toda la gente que estaba indignada.
No, de verdad.
Sí, después voy a buscar la foto. Que es como.
No, es bastante interesante esa cuestión, digamos, porque es algo similar a lo que ocurrió, si querés, en Argentina. Nosotros ya eso lo vivimos hace como 10 años.
Es que ahora es como que están, falta que salgan una cacerola ahí de $200 a protestar en la avenida, más o menos.
Sí, nada, es interesante para verlo, ¿no? O sea, nosotros como acá en Argentina ya lo vivimos, digamos, de alguna manera tenemos cierta idea de lo que puede ocurrir después, ¿no? De todo este tipo. O sea, porque hay una organización bastante fuerte, ¿sí? En España, ahora obviamente en Grecia, con todas las problemáticas que están ocurriendo, que son bastante similares a las que ocurrieron acá en Argentina. En Estados Unidos, en donde está este movimiento de Occupy Wall Street. Claro, y bueno, y empieza a ver de estas cosas por todos los países. O sea, ya tenés como las variantes en varios de los países. Entonces vamos a poner un comunicado de un grupo que nació acá en Argentina.
Pero ya llegó acá tan,
sí,
rápido.
Sí, esto es así.
Impresionante.
Un comunicado de un grupo que se llama Occupy Argentina. A ver, vamos a escucharlo.
Hola, gracias por mirar nuestro video. Para comenzar, les doy una introducción breve. Somos un grupo que quiere mostrar nuestra solidaridad para los indignados en Nueva York y las otras ciudades también. Además, somos un grupo cuyos miembros vienen de todas partes y viven en Argentina. Todos son invitados y tengan en cuenta que no importa si venís de los Estados Unidos o Argentina, la cita va a ser manejada en ambos idiomas. Estamos acá para avisar a ustedes que andamos arreglando una cita pública para el 7 de octubre o este viernes a las 7. Todavía no hay ningún lugar determinado. Buscamos un lugar o espacio público que convenga a todos que quieren venir. Vamos a finalizar el lugar el jueves y les pasamos la información relacionada con la cita. Por favor, síganos en Facebook, voy a poner un link en los comentarios, en Twitter. Y también fíjense en los websites puestos en la información sobre este video. Queremos que ustedes vengan. Queremos que todos participen. Somos el 99%.
Más de 1000 años tiene la historia que digo, la antigua Grecia y los héroes del Olimpo. No me tardo, se la cuento ya. Ahora la fiesta es aquí y está pronta a comenzar. Conocer a la vida y obra de los dioses, los secretos que nunca se conocen. ¿Y qué más le voy a decir? Que ese seguro se va a divertir.
Te prometemos que será muy feliz, que por un rato olvidará el mal humor y sus problemas quedarán bien atrás. Hoy es la monga la que tiene control, que no ha quitado y no se mueva de allí. Hoy es nuestro que ha sacado de honor y le daremos pa' que tenga y más. No se preocupe que nos sobra motor.
Verá que en todo tiempo han sido lo mismo. Aquellos tipos fueron solo un pobre mito. Eran un bardo como él, que más no te vaya a confundir, no nos van a asustar. Se enterará de sufrimientos y de amores, también sabrá de alegrías y sabores. ¿Y qué más le voy a decir? Que ese seguro se va a divertir.
Le prometemos que será muy feliz, que por un rato olvidará el mal humor y sus problemas quedarán bien atrás. Oye, la burla la que tiene control, que está invitado y no se mueva de allí. Oye, nuestro ha sacado de honor y le daremos pa' que tenga y más. No se preocupe que nos sobra motor, se va a divertir.
Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. A veces me quiere, otra vez no me quiere más. ¿Pero qué haces llorando en mi casa, Momo?
Sí.
¿Y quién otro, señor?
No me quiere más.
Déjate joder. Tanto quilombo por una mina.
No es una mina. Es Afrodita, mi amada.
Es una mina.
Qué malo que sos. Vos me tendrías que ayudar a mí. Hacéme la gamba.
¿Querés que te ayude?
Sí.
Pará, que tengo una idea buenísima. Hagamos una fiesta acá nomás. ¡Ya!
¡Una fiesta! ¡Sí, una fiesta! ¡Sí, me la levanto!
Hacemos un fiestón. Bueno, llamemos a los bufones, ¿crees? Sí. ¡Bufón! ¡Pero mirá cómo se atropellan estos otros! ¿No te vas a trabajar con el mío? ¿Que trajiste los tuyos?
¡Ay, que me siguen a todos lados! Son como mi mascota, ¿entendés? ¡Quédense ahí y toquen!
Ordene, señor Zeus.
Mirá, nos vamos a mandar un fiestón a lo bestia acá, así que encargate de la comida y del chupi. Pero tiene que sonar de todo, ¿eh?
Sí, ¿cuántos son?
¿Quiénes vienen, Momo?
Y viene... Aquiles, Heracles, Apolo, Dioniso, Afrodita, un tío y...
¡Ay, pítalo de siempre! Vos sabés que... Y vos vení para acá, tengo que hablar con vos. No te me olvidé de las minas. Invitarte una buena mina para los dioses, ¿estamos?
Sí, una buena mina.
Me quedo tranquilo, entonces.
¡No te hagas problema! ¡Qué mina de mina! Quiero...
Hola, con el delivery pronto, Morphy, sí, del Olimpo te hablo. Vamos a hacer una fiestita y queremos comida a lo bestia, ¿sí? Gracias. Hola, ¿Apolo? Sí, mira, Zeus organiza una fiestita y queremos que estés acá. ¿Vas a venir? ¿Apolo?
¿Me colgo?
¿Apolo?
Bueno, llego otra hora,
pero sácate el casco, Apolo.
Buenas noches, tengan todos, don Apolo, al fin llegó. ¿Y qué me mirás así? Si me dijiste una fiesta, me vine volando. ¿Cómo anda, muchachos?
Señor Zeus, no sé qué pasa últimamente, que todo es rapidísimo. Será por lo de la fibra óptica, pero llegó la comida.
¿Solo la comida?
Sí.
¡Y el vino!
Dionisio viene y viene la vida. Ay, Dionisio viene y viene la vida. Vengo al Olimpo con la bebida. Vengo al Olimpo con la bebida. Quiero morirme chupando bajo esta noble columna. Y que la historia y así cuerde a este dios que fue kurda. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo sí, te va a venir?
Dice, mire, les tengo que traer, hermano. Pero vení para acá. ¿Hasta cuándo, viejo? ¿Qué pensás hacer?
Resistiré para seguir bebiendo. ¿Qué quieres?
¿Y dónde sacaste eso? ¿Para qué te tengo que...? Pero mira, y encima esto trajiste.
Epa, epa.
¿Qué es esto, hermano? Tres cuartos. Podría haber traído una cosa más fina para los dioses.
Epa, dije, pues, más respeto con la sangre de Cristo.
¿Y ese quién es?
Y es un amigo mío que te calienta, ¿vos quién es?
¡Ay, debe ser ella! ¡Ve a abrir, ve a abrir!
¡Heracles, hermano! ¿Qué haces?
¡Loco, te va, loco!
¿Qué onda, che? ¿Y qué vinieron, che?
Y vinimos en la chata con Aquiles.
Ajá.
¿Aquiles? Y viste el Ringo hasta que estaciona, cruza el estacionamiento. ¡Ahí viene, mirá! ¡Vení, vení, vení!
¿Cómo andan, muchacho? Ay, yo del reuma estoy que, mira, me está matando. Encima, ando con todo este problemón de la conquista de Troya.
Sí, 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 mira, viste, la película está buenísima, che. Pero me imagino que ya tiene algo en mente, ¿no?
Y algo tengo ya, algo tengo, sí, sí.
¿Qué onda, loco? Loco, ¿pero vos dónde viví?
¿Acá?
¿No ves que son bestia bruta?
Ay, si yo a este lo tendría que mandar a Troya, que es un caballo.
Y encima es de madera.
¡No me digas eso! ¡No me quites mal!
¡Pero no lloré, tantita, que empezó la joda!
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Así es, nos pueden escuchar a través de fmfutura.com.ar, en diferido en ovejasfm.com y mandarnos un correo a través de esa misma página.
Sí, de hecho en nuestro sitio de internet nosotros tenemos todos los 130 y pico de programas que hemos hecho hasta el momento, en los últimos 4 años, están ahí disponibles para descargar. Y no solo eso, tenés una descripción en donde podés leer de qué hablamos.
Así es, así que si no tenés nada que hacer en Navidad, ponés los programas y la fiesta loca. Ahora estamos hablando con Patricia, que tiene bastantes agallas porque le está haciendo juicios a las transnacionales. Patricia, ¿estás ahí? Hola.
Hola.
Hola, ¿se escucha?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te escucho muy lejos, ¿sabes?
A ver, ahí. ¿Mejor, peor?
Un poquito mejor.
Ah, bueno.
33, ahí. Bien. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata esto y quién sos antes de arrancar?
Dale, mi nombre es Patricia Agosto, yo pertenezco a un equipo de educación popular que se llama Pañuelo Centro del Día, que es de Buenos Aires, y este equipo de educación popular tiene un centro de investigación y formación de movimientos sociales latinoamericanos, y es en el marco del proyecto que tenemos como centro de investigación, que se llama Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, que para este año pensamos, digamos, este desafío de hacer juicios populares y éticos a las empresas transnacionales.
Así es. Bueno, estamos viendo que se la agarraron con gente grande, digamos, por ejemplo, Monsanto.
Sí.
¿Cómo fue esto? Decir, bueno, vamos a hacerle un juicio a los grandes que, digamos, normalmente si ellos quieren pueden silenciar a cualquiera con decir, yo mismo tengo juicio y te desgasto de acá. ¿Cómo fue que dijeron, vamos a hacerle juicio a esta gente?
Sí, en realidad la idea original, en realidad, bueno, partió de quienes coordinamos el proyecto de investigación, pero siempre sabiendo, digamos, desde el principio cuando empezamos a esbozar la idea, de que era imposible que lo hiciéramos solas, somos todas mujeres las coordinadoras. Y a partir de una serie de articulaciones que venimos haciendo con distintas organizaciones y asambleas socioambientales y comunidades indígenas, etcétera, que vienen resistiendo a estas políticas de recolonización, como les decimos nosotros, en realidad es que pensamos en armar equipos de trabajo que permitieran abordar estos juicios. En realidad, a partir de un borrador, digamos, de propuesta, es que empezamos a hacer jornadas preparatorias, y estas en realidad las empezamos a hacer el año pasado, en las distintas regiones donde se iban a desarrollar las distintas audiencias. Porque nosotros en el proyecto trabajamos con tres regiones en el país, que es la zona del litoral y la triple frontera, por un lado, la zona del noroeste y de Patagonia, y entonces, bueno, era pensar cómo articulábamos con organizaciones concretamente de estas regiones, digamos, locales, como para pensar las audiencias regionales. Y es así que también era muy difícil elegir a qué empresas, ¿no? Entonces, en realidad, tomamos las que nos parecían casos emblemáticos, que en realidad fueron, en un comienzo, propuestas nuestras, y después debatido y charlado con estas organizaciones locales, y a partir de ahí salieron los casos elegidos, digamos, ¿no? Porque era imposible plantearse la posibilidad de enjuiciar a todas las transnacionales que operan en el país, que son muchísimas. Así que nos parecieron que había algunas que eran casos emblemáticos en relación a distintas problemáticas que vienen ocurriendo, digamos, en nuestro continente, y es así que tomamos empresas dedicadas a la megaminería a cielo abierto, empresas petroleras que vienen operando en el país históricamente, digamos, con una fuerte avanzada, pero que tiene toda una trayectoria histórica. Después empresas dedicadas a los agronegocios, y ahí entra la que vos mencionás de Monsanto. Y bueno, básicamente estas eran como las grandes tres perspectivas o problemáticas que abordábamos a través de los casos elegidos de las transnacionales. Después elegimos algunas por emblemáticas, no porque sean transnacionales en el sentido estricto del término, como ocurrió en el caso de la audiencia del NOA, que elegimos Ledesma. Si uno entra en la página de Ledesma, en realidad está descrita como una empresa de capitales argentinos, aunque por supuesto tiene vinculaciones en sus distintas producciones con capital transnacional, pero como las formas de operar son muy similares, y además con la avanzada represiva, digamos, en la región donde está la empresa, digamos, en Jujuy, es que la elegimos, aunque no sea estrictamente una empresa transnacional. Así que, bueno, fue una construcción colectiva. Para nosotros en realidad era todo un desafío, porque sabíamos que la propuesta a nosotros nos cerraba, nos parecía muy interesante, pero que sin la colaboración de estas organizaciones que se constituyeron en fiscalías populares, hubiera sido imposible realizar los juicios.
Sí, hola Patricia, ¿y cómo es el procedimiento, digamos, cómo se hace la búsqueda, la sistematización de la información, digamos, cómo se hace todo esto?
Mira, nosotros en realidad lo que hicimos es una grilla, originalmente una grilla para ser llenada, digamos, con datos de las distintas transnacionales, porque nos parecía que de alguna manera teníamos que unificar la cantidad de datos y de información que cada una de esas fiscalías iba a trabajar. Nos parecía que una grilla que tratáramos de cumplir en la investigación de todos los casos iba a ser lo que más ordenara la información. Así que a partir de una propuesta de Grilla, que también la debatimos en forma colectiva, es que estas fiscalías populares, que están formadas por algunas organizaciones, empezaron a armar, digamos, a partir de la investigación, a completar estas grillas que abordaban, por ejemplo, los tipos de inversiones que hacen, si han hecho, si las empresas han hecho fusiones, adquisiciones, en qué rubros concretos hacen inversiones, si es uno o varios rubros. Después, otra de las partes de la grilla abordaba los impactos generados en los propios territorios donde están las empresas, impactos de todos los estilos, ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales. Después, otra de las partes de la grilla abordaba lo que tenía que ver con las estrategias empresariales puestas en juego para lograr, digamos, la licencia social que los propios pueblos en lucha, digamos, no les dan, pero hay toda una serie de estrategias como la responsabilidad social empresaria, etcétera, ¿no? Y varias estrategias, entre las que cabe mencionar y destacar la criminalización y judicialización de estas poblaciones y de estas comunidades que están en lucha en los territorios porque tienen las empresas ahí concretamente, ¿no? En el lugar donde han construido su trayectoria, digamos, territorial, su identidad social, su identidad cultural. Y después, un punto que nos parecía muy importante, y ahora que ya pasamos por las tres audiencias regionales, te puedo decir que salió muy fuertemente en todas las audiencias, fue el tema de las responsabilidades que le caben a los poderes políticos en todos sus niveles, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los funcionarios locales, en sostener y funcionar como garantes de estas formas de operar de las empresas. No, esto no, nos parecía muy importante destacarlo y fue muy destacado en todas las audiencias, porque lo que está claro es que las empresas transnacionales pueden tener muchas estrategias, pero si no tienen un permiso, digámoslo entre comillas, y una garantía de los poderes políticos de que puedan operar, ya sea porque se obvian leyes que protegen los derechos de las poblaciones, ya sea porque se crean leyes que las favorecen, ya sea porque la justicia en líneas generales nunca responde, digamos, a los intereses de las víctimas de estas formas de operar. Bueno, en este sentido era como que nos parecía muy fuerte y apareció fuertemente en todas las audiencias. Así como las responsabilidades también que le caben a los medios de comunicación masivos, digamos, en sostener un discurso que también viene del poder político, de que estas empresas son implican el desarrollo de los territorios y que van a traer trabajo y que van a permitir una reconstrucción, digamos, de estas economías regionales tan golpeadas en las últimas décadas. Y a su vez también otra responsabilidad que se enmarca en la misma lógica es el tema de muchas universidades públicas, ¿no?, que sostienen la creación de conocimiento científico en función de los intereses privados y en este caso puntualmente de los intereses transnacionales.
Ajá. Bueno, vemos entre todas las empresas a las que le hicieron juicio que están, por ejemplo, Telefónica y Microsoft. Quería saber cómo se desarrolla el juicio contra alguien que tiene más que nada productos inmateriales, o en qué se basan justamente para hacerles este juicio.
Exactamente. Mira, justamente el martes pasado, este martes que pasó, en FM La Tribu de acá de Buenos Aires, hicimos esta mini audiencia, digamos, ¿no? Porque era un programa radial de dos horas, razón por la cual no tuvo el despliegue, digamos, de estas audiencias regionales en las provincias. Pero en realidad lo que se remarcó ahí claramente es cómo estas empresas en realidad funcionan de una manera absolutamente monopólica, donde es muy difícil plantearles, porque además son millonadas y millonadas de pesos, digamos, que están en juego en el rol que ocupan en el mercado de la comunicación, y operan con absoluta impunidad y además amparados, y esto también surgió, digo, en el caso de las empresas de la comunicación, amparadas totalmente por la legislación y por los poderes políticos que respaldan esos monopolios. Era interesante escuchar a quienes plantearon el tema de estas empresas, porque decían esto mismo que vos decís, ¿no? En realidad son bienes inmateriales y aparentemente es más difícil seguirles el paso que, no sé, que a una mega minera, ¿no?, que está en el territorio ahí concreto y uno puede ver cuáles son los efectos que está ocasionando a nivel territorial. Pero ellos decían que en realidad a veces sin que sea tan evidente los impactos provocados por estas empresas monopólicas de la comunicación son tan graves como los otros que son más concretos y más evidentes de ver, ¿no? Especialmente porque hay toda una manera de vivir que nos han impuesto, ¿no? Porque digo, y hablamos de nuestra vida cotidiana, digo, aún de los militantes, ¿no? Digo, ya vivir sin internet está complicado, sin los teléfonos celulares también. Entonces, bueno, es parte de nuestra vida cotidiana, pero se está imponiendo todo un discurso y una manera de comunicación que tiene que ver con la conveniencia de estas empresas de tener miles, millones, diríamos, en el mundo de usuarios, donde en esta, digamos, avanzada de las empresas, en realidad nos están imponiendo una forma de vivir. Hoy en día, no sé, perdemos el celular y parece que se nos va la vida, ¿no? Pero digo, a todos, incluidos los militantes. Entonces, bueno, lo que marcaban era esto, ¿no? Como la importancia de que estos impactos o estas empresas que operan en lo inmaterial igual siguen imponiéndonos un discurso, siguen imponiéndonos una manera de vivir y que son parte, digamos, también de atentar contra una manera más autónoma de vivir, ¿no? Una manera más libre de vivir, porque eso remarcaban mucho, como la falta de libertad por la dependencia que tenemos de estos productos comunicacionales.
Así es. ¿Cómo fue el desarrollo? O sea, ¿uno en la tribu podía ir a presenciarlo? ¿Cómo es la...? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo es la dinámica de estos juicios? ¿Uno puede ir y presenciarlos, por ejemplo, en la tribu? ¿O se hacen, digamos, en forma como no pública?
No, mira, en todos los juicios regionales nosotros, por supuesto, teníamos estos equipos de trabajo, estas fiscalías que además hicieron una tarea muy importante que era elegir los casos testigos que iban a sostener las denuncias presentadas por esas fiscalías. O sea, hay un equipo de trabajo que, por supuesto, sabíamos que iba a estar presente, ¿no? Digo, que eran todas estas fiscalías y todos los casos testigos. Pero fueron todos públicos, abiertos, con la idea de que la gente participara, porque los pensamos como juicios públicos desde varios puntos de vista, ¿no? Y incluso un aspecto que nos parecía importante era que el vocabulario que se utilizara en hacer las denuncias y en las presentaciones de los casos fuera un vocabulario comprensible para el común de la sociedad, que en general no conoce estas temáticas, no está metido en luchas concretas, pero que no fuera excesivamente técnico el vocabulario, que no fuera con demasiados datos académicos o incomprensibles para la gente que no está metida en estas cuestiones, en estas temáticas. Así que todos fueron abiertos con la idea precisamente de eso, ¿no? De que el público, de que la sociedad común escuchara estas denuncias y además que estos casos testigos, entre los cuales podemos hablar de organizaciones campesinas, de comunidades de pueblos originarios, de asambleas socioambientales, etcétera, tuvieron la posibilidad de expresarse frente al público contando concretamente qué implica en sus territorios la presencia de estas empresas, ¿no? Y todas las consecuencias y los impactos que ocasionan. En el caso de la tribu, también fue abierto, digo, podía uno ir al estudio de la tribu, y aprovechamos para invitarlos porque el 18 también de 4 a 6 de la tarde va a volver a haber ahí una audiencia radial, podríamos decir, en la tribu, a la cual se puede ir, por supuesto, personalmente, ¿no? Digamos, nuestra idea siempre fue que estos juicios sirvieran para difundir las problemáticas, para dar la voz a estas víctimas que en general no tienen voz o tienen la voz silenciada en la justicia ordinaria, pero que además sirvieran para articular las distintas movilizaciones, las distintas resistencias populares, para lo cual hace falta difundir, hace falta escuchar, hace falta ver cuáles son todos los ejes en común que van apareciendo, ¿no? En estas formas de operar de las empresas, sean cuales sean, y se dediquen a lo que se dediquen. Así que todas son abiertas porque la idea principalmente es esa, ¿no? Que ayude a la difusión, a que la gente conozca y a su vez podamos desde nuestro proyecto de investigación colaborar precisamente con la articulación de las resistencias para hacerlas más fuertes, porque sabemos que en realidad estas empresas son monstruos. y además ya nos resultaba como muy difícil pensarlo al principio, tal como empezó esta entrevista, de decir, vamos a enjuiciar a transnacionales, ¿no? Que uno piensa en las millonadas de dinero que mueven, con la idea de poner en juego, digamos, estas políticas de cooptación o de asistencialismo y de tratar de lograr esa licencia social. Así que bueno, en realidad ese es el objetivo y creo que en camino a eso vamos. Nos queda un desafío más, que es la audiencia final, que va a ser algo así como una síntesis de todo lo trabajado en las regiones y va a tener una mirada un poco más general de un enjuiciamiento más abarcativo, digamos, del modelo en su conjunto, ¿no? Que es la audiencia que vamos a hacer acá en Buenos Aires, por eso, que va a recoger, digamos, las distintas conclusiones y las sentencias elaboradas en los distintos regionales. Y bueno, y va a ampliar la mirada al modelo más en su conjunto, ¿no? Y ya con una mirada más nacional y más latinoamericana. Esto es del 28 al 30 de octubre, acá en Buenos Aires, todavía estamos viendo, probablemente sea en una facultad de la Universidad de Buenos Aires, estamos viendo en cuál sede será, pero bueno, desde ya los invitamos a participar, porque ahí además va a ser un buen medio, digamos, para enterarse de lo que pasó en las distintas provincias y a su vez ver cómo seguimos articulando, ¿no?, en este proyecto de enfrentarse a estas mega empresas.
Bien, les recordamos que estamos hablando con Patricia del Juicio a las Transnacionales. Se pueden enterar de más de estas cosas en juicioalastransnacionales.org. Nos queda poco tiempo, pero hay algo que te quiero preguntar. ¿Hubo algún tipo de devolución de estas empresas o alguien que se puso a defenderlas en estos juicios?
¿Alguien que puso?
A defenderlas.
Ah, bueno, eso fue todo un debate incluso cuando estábamos pensando en los juicios. Porque en un momento pensamos en que las empresas tuvieran defensores, pero nadie quería asumir ese rol. En realidad fue complejo. Las empresas, por supuesto, no dieron ninguna respuesta. Creemos que puede ser que, digamos, en alguna instancia de los ejecutivos de las empresas haya llegado a conocerse, en especial no tanto acá en Buenos Aires, ¿no?, que somos tantos millones y pasan tantas cosas, pero que en las provincias es fuerte. Te cuento una anécdota nada más. Cuando yo viajé a Trelew, porque yo coordiné el de Patagonia, que viajé en julio, como para preparar toda la cuestión, reunirme con las organizaciones, preparar la cuestión logística y repensar un poco el juicio, nos invitaron a un diario, que es bastante promenero, pero bueno, como nos habían invitado, decidimos con un compañero de ahí de Trelew ir al diario. Y en realidad nos hicieron una entrevista que duró 12 minutos, de las cuales 9 hablamos del proyecto Navidad, que es un proyecto de megaminería a cielo abierto en la meseta de Chubut. Y después sacaron, digamos, en la nota, en el diario, y ni se mencionó el proyecto Navidad. Quiero decir que los medios de comunicación, en especial que cuando están asociados, digamos, a las empresas, bueno, manejan la información como quieren, en realidad. Pero digo, ahí se ve, quizás en las provincias más que en Buenos Aires, la influencia que tienen estos temas en los lugares que están cercanos, digamos, al lugar donde va a estar emplazado el proyecto, en el caso de este, que es un proyecto todavía, ¿no?, porque no entró todavía en la fase de explotación. Pero ahí vos te das cuenta el peso que tienen estas temáticas, ¿no? Creo que en las provincias eso se siente mucho más que acá en Buenos Aires, donde pasan muchas cosas por día, y además somos millones, y además, bueno, hay varios miles movilizados por distintas temáticas. En las provincias es como que hay todo el tiempo, digamos, los diarios sacan cosas, las organizaciones sacan cosas en notas en contra de lo que dicen los diarios. Digo, esta dinámica es mucho más concreta en los lugares más pequeños que en esta mega ciudad, ¿no? Pero sí hemos llevado los juicios a la calle, y esto también tuvo que ver con que se enteraran, digamos, las poblaciones, los habitantes de los lugares, y probablemente quizás algún funcionario de alguna de las empresas, que fue a hacer marchas o hacer algún scratch a alguna empresa, o hacer, por ejemplo, juegos callejeros que tenían que ver con estas temáticas también. Es decir, con una manera de tratar de involucrar a la sociedad en su conjunto en estos juicios, digamos, aunque no hayan entrado a las audiencias, bueno, sacar las temáticas a la calle y ver qué repercusiones tenía. Entre el uno fue muy bien, en el NOA también nos fue muy bien, con esto de sacarlo a la calle, pero bueno, digamos, para sintetizarte lo de la defensa, no hubo defensa literal, sí hubo en todos los casos, en casi todos los casos, la palabra de las empresas. Es decir, ¿qué dicen las empresas a todo esto? Razón por la cual, nada, se armaron PowerPoint o distintas textos, etcétera, o charlas en relación a qué dicen las empresas en sus páginas de internet. Y en función de eso, las fiscalías iban contestando, digamos, a cada una de las cosas maravillosas que dicen las empresas que hacen con las denuncias que ya venían preparando. Cada uno de esos juicios además tiene una sentencia, eso ya está subido en la página que recién mencionaste. Así que bueno, cada una de esas sentencias también es producto, digamos, de haber tratado de hacer una síntesis de todo lo presentado en estas audiencias con denuncias concretas a cada una de las transnacionales enjuiciadas en cada caso, ¿no? Así que bueno, esta fue básicamente la dinámica. Para nosotros fue un desafío y la verdad que nos estamos muy contentas porque la repercusión que ha tenido fue mucho mayor de la que pensábamos.
Bueno, Patricia,
nos han llamado muchas radios, digo, los medios se han movilizado de alguna manera por estos temas, quizás llamaba la atención el formato, y esto también nos parecía interesante, más interesante que poner un panel con 5 personas hablando, que puede, digamos, ser muy interesante también, pero esta dinámica de que fueran fiscales, de que acusaran, de que llamaran casos testigos para testimoniar lo que estaban denunciando, toda esta dinámica que fue una especie de juego, aunque con denuncias sumamente serias y con un alto nivel de compromiso de las organizaciones, creemos que llamó la atención. Y esto permitió, digamos, que tuviera tanta trascendencia, ¿no? Más allá de la gente concretamente involucrada, que además, ya te digo, trabajó con absoluto compromiso y responsabilidad para preparar cada uno de los casos.
Bueno, Patricia, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Los que estemos en Capital en esos días pasaremos por la tribu y los que no los escucharemos desde aquí. Bueno, gracias, Patricia. Buenas noches.
Gracias.
Gracias por llamar.
No, de nada.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar a Patricia de juicio a las transnacionales. Y bueno, y ahora vamos a escuchar el último tema, ¿no?
Dale, vamos a escuchar a Pedro el Ermitaño, que desde Mendoza nos viene a hacer Los que quedaron atrás.
Para ver lo recorrido, las historias que solo tu alma entierra, y quieres volver el tiempo atrás. Tu mente vuela queriendo alcanzar esos momentos de eternidad, que no hace más que mantener la ilusión que le da vida a tu mirar.
Se arde un corazón en el medio de tu pecho, cuando sabes que esos tiempos no volverán.
Mucha gente ya quedó atrás, esa gente que una vez te hizo brillar, 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 brillar.
Aquellos sueños que marcan hoy tu forma de pensar, es tu historia, es tu tiempo en este santo infierno. Oh.
Va para esos que algunas noches los enterras, pero sabes que no morirán. Esos que marcan tu nostalgia, que bien sabes te volverán a atrapar.
Y algún corazón
tu pecho, cuando sabes que esos tiempos no volverán.
Mucha gente ya quedó atrás, esa gente que una vez te hizo brillar, 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 brillar.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡A pagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así que ya estamos en el tramo final pidiendo comida.
Pero bueno, habíamos escuchado hace poco a una chica que parecía medio robot, medio...
Para mí que era un robot, una de esas máquinas que te leen los mensajes.
Bueno, pero estaba hablando sobre una reunión que se hace de este movimiento que empieza a hacer también.
A las 7 de la tarde.
Ocupi en... Argentina.
¿Qué es? ¿En Plaza Italia?
Ocupar Argentina, sí, en Plaza Italia. Mañana a la Plaza Italia en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, a las 7 de la tarde, se junta este movimiento. A ver, sí.
¿Cómo reconoces a la gente ese movimiento?
No tengo idea.
Es una buena pregunta, porque yo veo que va a haber un montón de gente en Plaza Italia desorientada y nadie se va a encontrar, andá a saber.
No, pero seguramente pueden llegar a tener un cartel con este lema de somos del 99%.
Ah, sí.
Que quiere decir que somos del 99% de personas a las cuales, digamos, tenemos menos derechos que la gente que tiene el 1% porque somos medios pobres. Entonces, y no tenemos seguro, no tenemos casa, no tenemos obra social.
Es que el 1% de la gente tiene, digamos, todo lo que deberíamos tener todos y el otro 99% siempre le falta algo.
Así que bueno, nos vamos a ir y la oveja electrónica obviamente es del 99%.
Ah, sí. Saludos a Diana.
FM Futura, continúa la lucha contra el imperio informático.